Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí en esta tarde, en esta mañana, como ustedes prefieran, de este 8 de junio ya de 2022. Estamos pues mirando ya cara a cara al verano, esperando, imagino que muchos, esas ansiadísimas vacaciones, pero antes vamos a tener muchas citas, como cada miércoles, aquí de 2 a 3 en la sintonía de Radio Libertad. Gracias de nuevo a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Julio López Peña, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Hace algunos días que, conocíamos, nos llegaba una noticia desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos hablando de una plataforma de PharmaHelp que, facilitaba y mucho la asistencia, el trabajo de los profesionales farmacéuticos y, evidentemente, eso redundaba en la calidad de la atención y también en el beneficio de los usuarios. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una plataforma, ahora nos lo van a explicar bien, no se preocupen. Es una plataforma que facilita que se puedan encontrar medicamentos en otra farmacia, quizás nosotros vamos a pedir uno y no hay. Ese usuario puede encontrar esa medicación que necesita a través de PharmaHelp. Bueno, vamos a conocer qué es, cuándo nace, con qué objetivos, cómo funciona realmente. Gracias al vicepresidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, a Juan Pedro Rísquez. Juan Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros hoy.
Encantado.
Vamos a empezar por el principio. Juan Pedro, ¿qué es esta plataforma? ¿Qué es PharmaHelp?
Bueno, PharmaHelp es una plataforma que ha creado el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y que ha puesto a disposición de todos los 52 colegios provinciales y de todas sus farmacias. Sabemos que tenemos una red en España de 22.137 farmacias. Es un logro social que debemos de cuidar y que necesitan esta plataforma precisamente, como indicaban al principio, para poder localizar medicamentos que tienen algún problema de suministro. Sabemos que en determinadas circunstancias existen medicamentos que hay más dificultad en encontrarlos porque hay algún fallo que produce un problema de falta de suministro y que se pueden encontrar en una farmacia sí y en otras no. Entonces, esta plataforma lo que lleva a cabo es la conexión entre todas las farmacias de un radio aproximado que determina el colegio, ¿no?, para que si en una farmacia va un paciente a reclamar un medicamento que le hace falta y no se lo pueden dispensar porque hay un problema de desabastecimiento, lo pone en conocimiento de esa red de farmacias que hay alrededor, de ese radio que se elija, que puede ser de una ciudad o de una provincia o de lo que sea, y los farmacéuticos están conectados de tal manera que pueden indicar en qué farmacia se va a encontrar el paciente ese medicamento y así no tiene que deambular por el resto de farmacias de su alrededor a ver si lo tienen o no lo tienen, porque está dando ese problema de abastecimiento y directamente se le enfoca hacia la farmacia donde se le puede resolver ese problema.
¿Cuándo arranca esta plataforma?
Bueno, pues esta plataforma casi arranca en plena pandemia. La teníamos justo unos dos o tres meses antes de la pandemia, teníamos ya preparada esta plataforma porque era un problema que veníamos arrastrando, este de los desabastecimientos o de la falta de suministro de medicamentos. Hubo momentos en que fue bastante acuciante, ¿no? Y justo antes, pues ya lo pusimos en marcha y se han ido implementando en prácticamente, ahora mismo de los 52 hay 49 colegios que ya están desarrollando esta plataforma en sus colegios y en las farmacias de cada provincia. Y bueno, al final pues se van sumando farmacias y ya tenemos una red bastante importante y que se están resolviendo muchísimos problemas, que era lo que íbamos buscando, ¿no? Resolver el problema de los ciudadanos, de los pacientes, y hacer más cómodo que en un momento determinado, que no es lo habitual, pero hay veces que se produce que en una farmacia pues no puede adquirir un medicamento porque tiene ese problema de suministro, pues que se le pueda poner en contacto rápidamente e indicarle qué farmacia lo va a encontrar.
Juan Pedro, dices que hay ya 40 y tantos, ¿no?, colegios que están utilizando esta plataforma, PharmaHelp. Yo imagino que poco a poco se cubrirá, ¿no?, todo el territorio nacional.
Sí, sí, con seguridad estará cubierto todo el territorio nacional y claro, incluso en determinados momentos la ambición que tenemos es que todo esté conectado. Si todo está conectado, ya será muy raro, ¿no? Pero puede ser incluso que sea transfronterizo de comunidades autónomas, en el sentido de que puedan encontrarse medicamentos que está buscando un paciente en una provincia lejana, ¿no? Pero vamos, lo habitual será que siempre sea en el entorno donde el ciudadano vive, ¿no?, para que se le pueda solucionar ese problema de una manera más directa. Y estamos muy contentos porque realmente ya estamos viendo que se resuelven problemas y que permite estar esta interconexión en una plataforma que además no es invasiva para la farmacia, lo que hace es poner en comunicación al colegio y a las farmacias entre sí, ¿no? Con lo cual yo creo que va a ayudar mucho a los pacientes y vamos a resolver problemas de falta de suministro de algunos medicamentos.
Algunos medicamentos son los que faltan, esa falta de suministro. No sé si son medicamentos concretos, Juan Pedro, para algunas patologías en concreto, o no tiene nada que ver con esto y tiene más que ver con distribución.
Bueno, el problema del suministro de medicamentos viene desde prácticamente desde su origen, ¿no?, desde que se fabrica. La vida de un medicamento empieza en ese proceso de fabricación y de adquisición de los principios activos que componen ese medicamento, ¿no? Y hay veces que desde ese comienzo empieza a haber algún tipo de problema, obvio. No deja de ser producir un bien, que hay veces pues que surgen problemas tanto en el entorno de la fabricación como luego indicaba, en el proceso de distribución o cualquier otro proceso que lleve a que existan problemas de falta de suministro y que son cotidianos. Lo que pasa es que no es lo habitual, pero sí hay veces que se produce y que redundan a lo mejor en unos medicamentos concretos o en una situación concreta que ha habido un fallo de producción. El sistema nuestro la verdad es que es muy permeable y con la distribución farmacéutica que llega a cualquier rincón del país en 2 o 3 veces al día, es muy difícil que se produzcan problemas de falta de suministro, pero es una realidad que a lo largo del año y por momentos estas faltas de suministro las notamos y claro, hay farmacias en que la rotación de medicamento pues hace que tengan ese medicamento y otras que ya se hayan quedado sin él hasta que se reponga esa falta de suministro. Uh-huh. Y por eso es importante que estén entre todas conectadas para que ayudemos a que el usuario no tenga que estar dando vueltas buscando un medicamento, sino que directamente le podamos indicar en qué farmacia van a encontrar ese medicamento sin problema.
Claro, porque es verdad y lo has dicho desde el inicio, queda claro, el mayor beneficio, ¿no?, pensando en los usuarios, y es ese no tener que peregrinar de una oficina de farmacia a otra para encontrar la medicación.
Claro, y además que eso lo vemos todos los días, ¿no?, porque si existe un problema cuando ya se hace oficial por parte de la agencia española, que ya determina pues que realmente hay un desabastecimiento y que a lo mejor no va a regularizarse el mercado hasta dentro de 5 meses, pues lo vamos viendo, que son pacientes que van de una farmacia a otra intentando ver si queda ese medicamento porque le quede en el estocaje de esa farmacia. Y es algo que vemos, si no todos los días, pues con frecuencia, ¿no? Y hacer esta herramienta para facilitarle que no tenga que estar buscándolo, sino que se le indique directamente dónde lo va a encontrar, yo creo que es algo que está hecho al servicio del ciudadano y para facilitar la labor de todas las farmacias.
Estaba pensando, escuchándote, Juan Pedro, evidentemente has dicho también, ¿no?, que cada colegio pues fija ese radio, ¿no?, de distancia entre las farmacias, pero estaba pensando también en zonas rurales, en localidades más o menos medianas del resto del país. Ahí sí que también puede ser algo, una herramienta útil en todos sitios, ¿no? Pero yo creo que hay un poco más.
Claro, efectivamente en zonas más despobladas, incluso donde la circunstancia o el número de farmacias sea menor por el tema poblacional, pues es muy importante, ¿no? es muy importante que se localice y se sitúe todo esto. Y luego hay otra parte de esta herramienta que es muy práctica, ya de cara más a al farmacéutico, a la farmacia y al colegio, que existe una conexión entre el colegio y la farmacia que es de manera inmediata, que sale en la pantalla del ordenador donde el farmacéutico está haciendo su labor dispensadora, ¿no? Y ahí se pueden hacer provocar muchos anuncios que salen sobre la marcha de alertas de medicamentos, de suspensiones, de problemas relacionados con medicamentos que son urgentes, y es un sistema de comunicación entre el colegio y la farmacia muy importante. Pero como indicaba también en esas zonas más rurales, pues esa conexión y esa importancia de que la red de farmacia esté interconectada se hace incluso más evidente y más necesaria.
Una plataforma que bueno, como decíamos, Juan Pedro, va a llegar sin duda a todo el territorio nacional más pronto que tarde, y una plataforma que ha sido reconocida con los premios de Internet 2021, con el galardón de emprendimiento e investigación en la categoría de salud como una de las mejores ideas del año de actualidad económica. Yo creo que vamos a lo decía, a ver más pronto que tarde cubierto todo el territorio por esta plataforma PharmaHelp, que facilita el trabajo sin duda de los farmacéuticos, de vosotros, los profesionales, y facilita mucho la vida a los usuarios, sin duda.
Así es. Nosotros estamos muy muy contentos y muy satisfechos de ver que es una herramienta que volvemos a poner de cara a los ciudadanos y arreglarle problemas y problemas relacionados con su salud, y que haya sido reconocida en múltiples ocasiones como una herramienta muy novedosa y como una herramienta muy útil, pues también nos llena de satisfacción que esto sea así, pero sobre todo pensando en esos pacientes y en algo que vivimos día a día, como un paciente que necesita un medicamento que no encuentra. Para nosotros era algo importante buscar una solución y facilitar ese acceso a los pacientes.
Pues como una usuaria más de las oficinas de farmacia, Juan Pedro, muchas gracias de verdad por esta plataforma, que es una más, es una de las ideas que el colegio pone en marcha a lo largo de todo el año. Juan Pedro Riz, que es vicepresidente del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos. Enhorabuena y gracias por querer contarlo
muchísimas
hoy aquí.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Un abrazo.
Me gusta tu actitud si vas de killer. Me gusta, estás tonta y tú le sigues. Me gusta tu cariño, no te metas. Me gusta, yo el león y tú la presa. Me gusta la verdad sin apellido. Me gusta ver tu nombre con el mío. Me gusta, tú no quiero ver a nadie. Me gusta que con un beso me calles. Y aunque por momentos te maldiga, sigue siendo el salvavidas de este torpe corazón. Y por más que huyo no resulta, el veneno que esparces en mí me gusta, me gusta. Me gusta cuando te pones valiente, me gusta que no te conformes siempre. Me gusta fuego y cama en el naufragio. Me gusta llorar ando.
Palabras mayores en Radio Libertad con Juan y Loro.
En Caser Residencial tenemos un plan para este verano. Las estancias temporales en nuestras residencias de mayores son la solución ideal de atención y cuidados profesionales que necesitas, ya sea por días, semanas o incluso si venís de visita a nuestra ciudad. Infórmate en el 900-103-348 o en caserresidencial.es. Este verano confía el cuidado de los tuyos a Caser Residencial para el descanso que tú necesitas.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
¿Cuántas veces, les pregunto directamente, cuántas veces han dicho esto de no puedo estar bien, me cuesta tanto estar bien? Seguro que más en más de una ocasión, ojalá, ¿verdad?, fuesen solo unas pocas Hay mucha gente, yo creo que todos en algún momento somos conscientes de que necesitamos y queremos además estar bien. Vamos a ver por qué nos cuesta tanto. Vamos a ver qué hay detrás de este costar tanto estar bien. Y lo vamos a hacer gracias a un libro que se llama así precisamente, Me cuesta estar bien, de la psicóloga Rocío Rivero López. Un libro que vamos a desgranar con la ayuda de su autora. Rocío, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias, muy bien. Gracias, fíjate lo que acabas de decir, ¿eh? ¿Qué tal? Pues bien. No nos cuesta ahora mismo aquí hablando contigo estar bien.
Pues yo me alegro, y me alegro mucho de que ese bien sea sincero, que son tantas las veces que decimos bien y no es real.
Sin duda. ¿Cuántas veces has escuchado tú esto en consulta? Te han dicho esto de, Rocío, es que no puedo, es que por más que lo intento no llego a estar bien.
Pues esa es la frase que más he oído yo en consulta. Me cuesta estar bien. Por eso me decidí a escribir este libro, que cuenta, pues eso, una historia real en la que se produce un encuentro entre una mujer y su verdad. Y es en ese encuentro donde la protagonista va descubriendo cuáles son esas cosas que le impiden estar bien.
Es curioso, esa protagonista es Berta, es curioso cómo a través de esa conversación con esta mujer, que parece pues una conversación ligera, así de entrada, Rocío, y de preguntas sobre todo, ¿verdad? Es curiosísimo cómo nos pasa haciendo también a los lectores, bueno, pues pararnos, pensar e intentar responder también a esas preguntas.
Así es, a través de esa conversación es donde ella y nosotros podemos darnos cuenta de cuáles son verdaderamente esas cosas importantes para nosotros y que, sin embargo, están pasando desapercibidas en nuestra vida.
Hay muchas cosas, lo podemos ver en el libro, hay muchas cosas que pueden hacernos no sentir bien, ¿no? No sentirnos bien. Ya en el prólogo, Rocío, hay dos temas importantes. Uno es el cómo nos puede llegar a influir lo que piensan los demás de nosotros, qué peso tiene real esa opinión ajena en nuestro equilibrio, en nuestro bienestar. Y otro tema importantísimo es el miedo. ¿Cuánto pesa esa opinión ajena?
Pues pesa demasiado de lo que realmente debería pesar. Y lo peor de todo es que muchas veces esa opinión ajena la hacemos nuestra y somos nosotros mismos los que no nos estamos hablando bien. La manera en la que nos hablamos indudablemente pues indica y limita lo que pensamos, pero tenemos que tener muy en cuenta que cuando nos hablamos no solo le estamos hablando a los demás, sino también a nosotros mismos. Y muchas veces nuestro peor enemigo no somos los demás, somos nosotros mismos.
De hecho, hay una parte, ya ha avanzado un poquito el libro, que te centras en esto, en la importancia de hablarnos, de cómo, no de hablarnos, sino de cómo hablarnos. No sabemos hacerlo, Rocío.
La mayoría de las veces lo hacemos muy mal, nos hablamos muy mal a nosotros mismos. Yo creo que si pensáramos, si le habláramos así a otra persona, sabemos que no lo habláramos, nos hablamos a nosotros peor de lo que le hablaríamos a otra persona. Quiero decir, en una misma situación, si pensáramos que esa situación la está sufriendo, la está pasando un amigo, seguramente no le diríamos las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Seríamos sinceros con esa persona, pero también le animaríamos y le apoyaríamos. Nosotros tenemos que pensar que somos nuestro mejor amigo, y a nuestro mejor amigo no le hablaríamos así.
Qué importante eso, ¿verdad? Es verdad que se nos olvida que somos mucho más duros, ¿no? Menos empáticos con nosotros mismos que con los demás. Decía que ya en el prólogo hay dos temas, la opinión de los demás y el segundo era el miedo. Muchos miedos, ¿no, Rocío? Podemos tener miedo a muchas situaciones y a muchas cosas que nos llevan a eso, a no estar bien.
Sí, el miedo es una de las cosas que más nos paraliza. El miedo lo vamos adquiriendo, diferentes miedos a lo largo de nuestra vida, y eso es en realidad lo que más nos está impidiendo actuar, ir hacia nuestro sueño, ir hacia lo que queremos, El miedo, muchas veces tenemos que plantearnos también, ¿miedo a qué? Bueno, ¿a qué es lo que realmente tengo miedo? Porque hay ocasiones en las que tenemos miedo, pero no tenemos claro a qué.
Hay una parte en el libro que es de lo que más me ha impactado cuando hablas del miedo. Dices que hay, bueno, que en muchas ocasiones podemos llegar incluso a tener miedo a ser feliz.
Así es. Y es un miedo muy común, aunque a la gente le sorprenda, el miedo a ser feliz es más común de lo que pensamos. Entre otras cosas porque realmente definir la felicidad, pues hasta hace muy poco era casi tan difícil como encontrarla. Y no tenemos muy claro qué es la felicidad ni dónde se encuentra. De hecho, la gran mayoría de las veces buscamos la felicidad fuera de nosotros, en una pareja, en un trabajo, en cosas materiales. Y no la encontramos porque la estamos buscando en el lugar equivocado. La felicidad no va de fuera adentro, sino de dentro afuera. Y es ahí donde tenemos que buscarla y crearla. Entonces, ante esta incertidumbre de qué es realmente la felicidad, solemos tener miedo, porque solemos tener miedo a lo desconocido.
Importante esa, bueno, ese perfil, el poder perfilar lo que es la felicidad. Y también importante definir qué es exactamente estar bien, porque esto, Rocío, puede ser diferente para ti que para mí.
Sí, así es, efectivamente. Para cada persona estar bien va a ser algo totalmente diferente y va a depender de cuáles son las cosas importantes en la vida de cada uno de nosotros, que es diferente de una persona a otra o incluso en una misma persona. Un tiempo atrás lo que era importante para mí no tiene por qué serlo en este momento.
Lo que sí es importante para todos, independientemente de lo que sea para nosotros, es estar bien, sea diferente, ¿no? Como decíamos, para ti que para mí, lo que importa es querer estarlo, ¿no?
Sí, así es. Lo importante es ponerle ganas y querer estarlo. De todos modos, aunque sea diferente para cada una de las personas, hay determinadas cosas o determinados pilares, por así decirlo, que son básicos para todas las personas. Quiero decir que tienen que estar bien para que nosotros podamos estar bien. Después ahí vamos añadiendo cosas más concretas. Por ejemplo, uno de ellos es tener una buena autoestima. Uh-huh. Para toda persona que quiera estar bien, tenemos que tener una buena autoestima. O otro fundamental es también amarse a uno mismo, que está muy relacionado con la autoestima. Amarse a uno mismo forma parte de un proceso fundamental en la vida y nos brinda además la oportunidad de amar al otro del modo más sincero. Esos son algunos de los pilares básicos que tenemos que tener todos para encontrarnos bien.
En ese camino, en esa búsqueda, ¿no?, de encontrarnos bien, ¿cuál podríamos decir que es el punto de partida? ¿Cómo hemos de arrancar?
Primero es tomar conciencia de que no estamos bien, porque muchas veces no nos encontramos bien pero no somos conscientes de ello, o incluso nos hacen comentarios pero nosotros no lo vemos, nosotros pensamos o normalizamos la situación en la que estamos, entonces la vemos normal, no vemos que nos falte algo o que estemos mal. Entonces el punto de partida es tomar conciencia de que realmente yo ahora mismo donde me encuentro no estoy bien. Y por tanto, a partir de ahí, quiero moverme para encontrar ese punto en el que me encuentre bien.
Ese es el punto de partida. ¿Hasta qué punto es importante saber gestionar algo de lo que se habla mucho ahora, en todas las edades, además? Rocío, ¿cómo es de importante gestionar la soledad?
Pues gestionar la soledad es otro de los pilares que tenemos que tener para encontrarnos bien. Tenemos mucho miedo a estar a solas con nosotros mismos, porque estar a solas con nosotros mismos implica muchas veces mirar hacia adentro, hacer un ejercicio de introspección. Y claro, cuando miramos hacia adentro, si nos conocemos poco, no sabemos muy bien qué es lo que vamos a encontrar. Podemos encontrar cosas que nos gusten y cosas que no nos gusten. Y eso nos asusta e incluso nos cuesta muchas veces aceptar que eso está ahí, está dentro de nosotros. Pero es importante saber quiénes somos, qué es lo que queremos, qué es lo que hay dentro de nosotros, cuál es nuestra esencia, para poder saber qué es lo que buscamos o qué tipo de compañía también queremos, porque muchas veces buscamos compañía desde la necesidad.
Sí, sin duda. Estaba pensando en eso que has dicho. Buscamos compañía desde la necesidad. Otra de las frases que más me ha impactado en el libro y que me ha hecho pensar, como ahora esta que acabas de decir, Rocío, dices: nos acostumbramos a funcionar a medias.
Así es, sí. Hemos entrado en una dinámica en la que lo queremos todo tan rápido, una satisfacción tan inmediata, que queremos hacer las cosas cuanto antes, que esto pase y pasar a la siguiente. Y ahí muchas veces no podemos estar al 100%, estamos a medias. Y a medias es difícil estar, vivir a medias es muy difícil, es como amar a medias. ¿Qué es amar a medias realmente? O amas o no amas.
Uh-huh.
Vivir o vives o no vives, sobrevives en todo caso. Entonces, esta dinámica en la que hemos entrado de esa rapidez y de quererlo todo tan inmediato nos está impidiendo disfrutar del momento más importante en nuestra vida, que es el momento presente. Porque si pasamos por este momento presente, el actual, tan rápidamente, ¿qué recuerdos son los que nos van a quedar de lo que hemos vivido ahora mismo?
¿Podemos darle la vuelta, y es fácil hacerlo o no, darle la vuelta a lo negativo?
Más que darle la vuelta a lo negativo, fácil no es, pero sería más bien pensar en un pensamiento más real, poner un pensamiento más real. Nosotros muchas veces cuando nos hablamos, esto está muy relacionado con eso, decimos cosas que no son reales. Pues, por ejemplo, el decir, tú no me escuchas nunca, ¿no? Ese pensamiento, esa frase, no puede ser real, porque es imposible que una persona no te escuche nunca. El pensamiento real podría ser, yo en este momento no me estoy sintiendo escuchada por ti, ni tan siquiera puedo tener certeza de que no me estés escuchando, es un sentimiento mío. Pero sin embargo la emoción cambia de una frase a otra, porque si yo pienso que una persona no me escucha nunca, ¿cómo me voy a estar sintiendo? Sin embargo, uh-huh, si yo pienso que, bueno, que en este momento no me estoy sintiendo escuchada, es diferente, es un momento puntual. Entonces, en función de lo que pensemos, así nos vamos a sentir. Y una misma frase dicha de diferentes formas puede generar una emoción totalmente distinta.
¿Qué poder tiene, verdad? ¿Qué poder tienen las palabras para crear esas emociones en cada uno de nosotros? Respecto a esto que estamos hablando, a esa cosa que decíamos, la importancia de hablarnos y de hablarnos bien, en el libro hay, bueno, no es la única vez, porque es un libro bastante práctico, ¿no?, donde nos pones deberes para ayudarnos, que eso está muy bien, para ayudarnos a encontrar ese camino, ¿no?, y descubrir por qué quizás no estamos bien. Pero sobre esto de hablarnos hay un cuadrito, Rocío, en el que pones palabras negativas y sustituir, es un poco lo que decías ahora, ¿no?, sustituirlas por otras más positivas. Por ejemplo, esto de hablarse a uno mismo, ¿eh? Digo, ¿ha sido culpa mía? Eso sería negativo, y tú dices que hay que sustituirlo, por ejemplo, por he cometido un error.
Así es, efectivamente. Yo pongo tareas precisamente para eso, para que nos sentemos, escribamos y tomemos conciencia. El hecho de hacer las tareas nos hace tomar conciencia de nuestro caso en particular. Así es, no es lo mismo decir, ha sido culpa mía, ¿vale?, que es como algo definitivo, no tiene solución, que decir, he cometido un error, porque un error, por definición, tiene arreglo, de un modo u otro.
Uh-huh.
Entonces, el sentimiento que estamos generando es diferente.
En este camino que hemos emprendido hace un ratito contigo, en este camino que nos puede llevar a encontrarnos bien, ya lo hemos dicho, no es fácil, es posible, sin duda. En este camino, que también, ¿qué importancia tiene, iba a decir la cabezonería, no, el tesón, el esfuerzo, el querer conseguirlo?
Claro, no hay que tampoco tomar como sinónimo el esfuerzo de sufrimiento. No tienen por qué ser sinónimos. Esfuerzo no es más que otra cosa que, bueno, que planificar tus objetivos y hacer algo cada día para acercarnos a ese objetivo. No se suele conseguir nada en la vida sin esfuerzo, prácticamente nada. Incluso mantener una amistad requiere un esfuerzo. yo tengo que quedar con esa persona, tengo que hablar con esa persona, tengo que conocerla, tengo que estar ahí cuando lo necesite. Pero no lo vemos, sin embargo, eso, por ejemplo, no lo vemos como algo relacionado con el sufrimiento. Uh-huh. Son cosas diferentes. Muchas veces asociamos esfuerzo a sufrimiento. Entonces ya aparece en nuestra mente la palabra sufrimiento y directamente abandonamos nuestras metas. El esfuerzo nosotros lo tenemos que ir moderando. Nosotros tenemos que, fijarnos metas realistas, porque muchas veces nos ponemos metas que sabemos que no vamos a conseguir, con lo cual nos vamos a frustrar el primer día que comencemos. Entonces, lo primero es ponernos metas que sean realistas, cortitas, y vamos haciendo cada día o cada dos días, o como nos lo hayamos planteado, un poquito para alcanzar ese objetivo. Si nunca abandonamos, en algún momento vamos a conseguir nuestro objetivo. Cuando uh-huh. no lo conseguimos es cuando abandonamos. Yo esto lo pongo mucho de ejemplo con las oposiciones, ¿no? Que bueno, que es una situación en la que se suele frustrar bastante la gente y demás. No, si continuamos en el proceso, podemos parar para descansar, por supuesto. Pero si continuamos en el proceso, en algún momento vamos a conseguir nuestro objetivo.
Uh-huh. Ese objetivo que es estar bien, que es lo que propone este libro tuyo, Me cuesta estar bien. Yo leyendo el libro, imagino que no será una cosa que me pase solo a mí, Rocío. Yo pensaba, todos conocemos a alguien que, bueno, pues así muy coloquialmente siempre decimos, jo, es que parece que no quiere estar bien, ¿no? Es que parece que es una persona insatisfecha, ¿no? Que es algo crónico. Que no encuentra la manera de, o que se siente cómoda quizás, ¿no?, en esa situación. ¿Eso puede pasar?
Eso puede estar relacionado con el miedo al cambio. Cuando nosotros estamos mal, aunque estemos mal en un sitio, pero bueno, es la zona que conocemos, uh-huh. y ahí sabemos lo que vamos a encontrar, aunque lo que encontremos no nos guste, pero tenemos la certeza de lo que vamos a encontrar. Cuando decidimos salir de ahí, aunque vayamos hacia lo que queremos, siempre tenemos esa inquietud y esa incertidumbre de qué es lo que vamos a encontrar, si realmente eso me va a gustar más que lo que tengo ahora, o si me va a frustrar más, o si me van a traicionar, cosas así. Y entonces ese miedo es lo que nos hace volver a nuestra zona de confort, aunque en esa zona no nos encontremos bien. Y puede llegar a parecer que realmente pues nos gusta no estar bien.
Ajá. Que yo creo que en ningún caso, ¿verdad? Porque no estando bien, uno sabe que no se está bien, se sufre, y que gracias a apuestas como esta tuya, este libro me cuesta estar bien, hemos constatado que es posible iniciar ese cambio, que es posible hacerlo, que requiere de nuestro esfuerzo, de nuestro tesón, pero tenemos las armas en este libro, en esta obra que tengo yo aquí entre las manos. Rocío Rivero, ha sido un placer charlar contigo hoy y gracias por el libro, gracias por escribir algo así que nos va a ayudar, nos ayuda a todos en algún momento, sin duda.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Rocío.
Un abrazo. Adiós.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Pétalos verticales de ese tumor congelado. Camas sin nadie. Hilos transparentes, telas de araña. Brillo helado más altas que las montañas. Puedo desprenderme del alimento de este domingo cualquiera sin apenas pasar hambre. Puedo hacer dibujos en la acera, desde el calor de mi casa con las plumas heladas y blancas que tú, nube, me brindaste. Puedo hacerte el amor por el arco de tu espalda y mirarte a los ojos hasta que el blanco de tu cuerpo sea de agua. Ha dejado de nevar. Es ahora la lluvia lenta, silenciosa, con sus ojos cerrados, directa hacia mi boca la que me quiere besar.
En Caser Residencial tenemos un plan para este verano. Las estancias temporales en nuestras residencias de mayores son la solución ideal de atención y cuidados profesionales que necesitas, ya sea por días, semanas o incluso si venís de visita a nuestra ciudad. Infórmate en el 900-103-348 o en caserresidencial.es. Este verano confía el cuidado de los tuyos a Caser Residencial para el descanso que tú necesitas.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Y vamos a ocupar este tiempo de ocio y de tiempo libre en conocer una recomendación bibliográfica, un libro del que vamos a hablar inmediatamente, que viene, yo diría, podemos decirlo así, yo creo que sí, viene a ahondar un poquito más en lo que estábamos hablando anteriormente con la psicóloga, en ese encontrarnos bien. Es un libro que viene a decirnos que todos tenemos un don, que todos podemos sacar y alcanzar la mejor versión de nosotros mismos, que está en nuestras manos y también nos da unas herramientas para conseguirlo. ¿Cómo hacerlo? Identificando los geniotipos. ¿Saben de qué les hablo? Bueno, pues vamos a descubrirlo. Con el autor del libro Geniotipo, descubre el genio que hay en ti, en Tony Struch. Tony, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Estás bien?
Muy bien, muchas gracias por invitarme y con ganas de compartir este ratito con vosotras.
Pues vamos a empezar por el principio. Tony, ¿qué es esto del geniotipo?
Pues el geniotipo es una investigación que llevo haciendo hace 10 años con base científica, con un grupo de psicólogos, neurólogos y biólogos, y en donde hemos descubierto que hay unos patrones de talento que se suelen repetir en el ser humano y que se identifican también en las partes creativas de nuestro cerebro que están un poquito más desarrolladas.
Conociendo cada uno de esos patrones, esos perfiles, esos que son 9, vamos a decirlo, Tony, identificándonos con uno de ellos, lo que tú propones es, bueno, pues conocer cuáles son nuestras posibilidades, nuestras mayores capacidades, incluso también cómo mejorar aquello que no está del todo bien.
Exacto, básicamente es que cada geniotipo, como dices que son 9, tiene unas partes creativas más desarrolladas dentro de nuestra biología, dentro de nuestro cerebro, por tanto significa que yo estoy preparado para eso. Dicho de otra manera, es como si yo sé que la parte neuronal que más tengo desarrollada es para volar, pero no lo conozco que lo mío es volar. Entonces, a partir de ese desconocimiento se genera una disfunción que hace que muchas veces yo pierda mi propósito de vida y no encuentre cuál es ni mi talento ni mis capacidades y llego a pensar que no sirvo para nada.
Porque, sí. No, perdona, porque en estos, dices, llevo en estos años, no sé si has dicho 10 años o más, ¿cuánta gente, a ver, te iba a decir, con talento desperdiciado, ¿no? O sea, ¿cuántas personas has podido conocer que no han podido o no han sabido aprovechar sus capacidades?
Pues mira, a día de hoy han hecho el test psicométrico unas 10.500 personas y ten en cuenta que cada mes yo atiendo entre yo y mi equipo a unas 300 personas que se sienten perdidas, que no encuentran su talento. Pues
¿Cada mes, Tony, sí, 300?
Entre mi equipo y yo, con las 16 personas que somos, sí, imagínate.
Ya, y es fácil, yo creo que si tenemos tiempo, hemos dicho que son 9 geniotipos, ¿podemos así dar unas pinceladas rápidas de cada uno, por ejemplo, infinito?
infinitos son los que sus capacidades están diseñadas para ser maestros de vida, profesores, filósofos, sabios, terapeutas, psicólogos.
¿Y qué tendrían que mejorar?
Bueno, es que depende. Es decir, cada punto de vista nace de un punto de partida diferente.
Ajá.
Entonces, nosotros tenemos todos un geniotipo matriz, es decir, un talento matriz, que es el que tenemos más desarrollado en nuestra biología, pero luego hay dos o tres geniotipos ascendentes que son los que acaban de marcar el propósito. Entonces, por ejemplo, si es infinito con rombo, que es otro de los geniotipos, seguramente tus capacidades son más de psiquiatra que de psicólogo. Si es geniotipo infinito con círculo, serás más bien terapeuta y coach que psicólogo o psiquiatra.
Uh-huh.
Entonces, dependiendo de cada uno, la cosa varía.
Vamos a seguir, pero claro, los oyentes igual se están preguntando, ¿cómo sé yo qué tipo de geniotipo soy? Bueno, en el libro, en este libro de Tony Struch, van a encontrar cuando él acaba de explicar las características de cada uno de los geniotipos, hay un pequeño test que nos va a orientar un poco acerca de si cuadra, ¿verdad? De si ese perfil puede ser el nuestro o no. Que no es el test, Tony, del que me estás hablando, que se hace a través de Internet.
Exacto. Cuando acaba cada uno de los genotipos, hay un pequeño test para saber si más o menos los tiros van por ahí. Pero cuando has acabado la lectura de los 9 genotipos, tienes un código QR que te lleva a hacer el test psicométrico, que es el test científico, que es el que te he dicho que hay mucho ya más de 10.000 personas.
Uh-huh.
Y ese sí que te dice tu test, te dice tu... A través de ese test conoces tu genotipo matriz y eso sí que va a misa.
Uh-huh. Yo lo he hecho esta mañana, Tony.
Uh-huh. A ver, déjame adivinar, ¿qué te ha salido? ¿Eclipse?
No.
¿Infinito?
No.
Pues entonces triángulo.
No, me ha salido pues, el círculo.
Eso te iba a decir, es raro. Entonces, fíjate, el círculo es uno de los genotipos que menos suele salir y como cuento en el libro, sois de las personas más maravillosas del mundo con un talento muy alto, pero que a la vez lo tenéis muy desconocido, porque vuestro talento, ya que hablábamos antes de describir todos los genotipos, vuestro talento es el amor incondicional y eso es muy difícil de comprender.
Uh-huh. Vamos a seguir. A ver, ya hemos dicho infinito y círculo. Vamos con el cuadrado.
Cuadrados son los gestores. Sus capacidades creativas son las analíticas y están diseñados para gestionar todo, administración, economía, funcionarios, abogados, policías, bomberos.
Uh-huh. ¿Elipse?
Los artistas, los que materializan la imaginación, los sueños, los materializan a través de la pintura, del canto, del arte, de la escultura.
¿El triángulo?
Los vendedores, los políticos, los agentes de marketing, los representantes.
¿El rectángulo?
Bueno, son los que se encargan más de la logística para que el mundo funcione, desde el punto de vista de campesinos hasta transportistas, hasta también funcionarios los que se dedican a hacer limpieza, basura.
Uh-huh.
Son los que hacen que el mundo funcione, por decirlo así.
¿El Pentágono?
Científicos.
Uh-huh.
Tanto lo que tiene que ver con investigación y ciencia, medicina, astronautas.
¿El rombo?
Es el talento de la muerte, este es el talento más fascinante de todos. No significa que tengan que matar a nadie, sino que significa que son los especialistas en captar la cara del mundo. La parte más energética, desde la mediunidad, a un tipo de creatividad más oscura como Stephen King o Kurt Cobain cuando cantaba y cantaba de esa forma más oscura. También son los forenses, todo lo que tiene que ver con esa parte más irracional y que no queremos contemplar.
¿Y la estrella?
Bueno, son los que de una forma temprana ya tienen el talento muy visual. Es decir, todos, absolutamente todos, nacemos con talento porque es algo innato, está demostrado por ciencia. Todos nacemos con talento. Lo que ocurre es que muchas veces unos tardamos más que otros en desarrollarlo. Pero hay personas como un Messi o un Michael Jackson que ya desde los 2-3 años saben que ya se les ve el talento. Entonces, esas personas tienen muchísima seguridad en y mucha confianza en sus capacidades.
Cuando iba leyendo tu libro, Tony, claro, al ir viendo, al ir analizando cada uno de los geniotipos, sobre todo en la primera parte del libro, me preguntaba, ¿pero esto se puede cambiar? ¿Puedo modificar? Por ejemplo, a mí que me ha salido el que te he dicho antes, ¿no?
Uh-huh.
¿Puedo modificar o eso es algo innato, esas capacidades en cada uno y lo que podemos hacer es mejorar?
No, es innato, no lo puedes cambiar. Por tanto, eso, una cosa es que hay que dejar clara es que el genotipo es talento. Y muchas veces la gente me pregunta sobre la personalidad. No, no, esto no tiene nada que ver pues con la personalidad. De hecho, el talento no le interesa nada a la personalidad. Por tanto, esto no tiene nada que ver con un eneagrama, que hoy puede ser un 2 y mañana un 5. No, esto no tiene nada que ver. El talento es innato y siempre será así. Un ejemplo de ello es que Michael Jackson nació artista y murió artista. Luego no sabes si los monos, si el blanco, si el negro. Que yo lo admiraba como persona, o sea, como artista lo admiraba, pero no sabía si más tímido, si menos tímido, si el padre le pegaba. Todo eso generaba un personaje que es okay. Pero lo que era seguro es que nació artista y murió artista, literalmente además. Por tanto, el talento es impuntable y siempre es así. La abeja desde el día que nace pone miel hasta el día que muere. No puede mejorar quizá la forma en la que sea más efectiva hacer miel, pero siempre pondrá miel, nunca se va a dedicar a cortar troncos.
¿Qué le lleva a alguien que está, bueno, pues que es, se dedica a la música profesionalmente, que estás formado en el ámbito musical, qué le lleva un día a plantearse que puede ayudar, porque yo creo que lo haces, ayudar a los demás a través de esta investigación y esta clasificación que, bueno, pues que es original tuya?
A ver, esto es lo que te digo, hay un genotipo matriz y varios ascendentes, por tanto uno puede ser que sea músico, que justamente será mi caso, y yo, claro, como la sociedad veo que para vivir de la música hay que estar encima de un escenario, me pienso que ser músico es eso, pero resulta que dentro del campo música hay muchas opciones, pero como no las conozco, eso me desvirtúa todo y me frustro porque yo intento vivir de la música y si no consigo estar en un escenario y que me paguen mucho dinero por ello y sacar discos, me pienso que ese no es mi propósito. Pero resulta que puedes ser elipse, que es el creativo, que sería el músico con infinito, y resulta que lo tuyo sea en crear meditaciones, crear mantras para acompañar a personas a llegar a otros estados meditativos. Entonces, su propósito de vida de la música pasa por ahí, pero para eso debes conocer todas tus capacidades. Es decir, lo que te hace genial es cuando tú conoces todas tus capacidades que están dentro de ti, tu biología, y las desarrollas al máximo. Eso es lo que te lleva a propósito, porque una cosa es lo que se te da bien y otra cosa es el propósito de vida. Puedes tener muchas capacidades, pero el propósito de vida es único y es intransferible. Solo hay uno, no hay 50 propósitos de vida.
Y
el propósito de vida es uno.
Y es importantísimo, ¿no?, conocerlo.
Sí, claro, es lo que nos hace felices. Claro. ¿Tú te imaginas 6.500 millones de personas yendo a trabajar de lunes a viernes de algo que no les hace feliz? Pues así va el mundo. Entonces el propósito es algo muy, muy, muy concreto.
Es algo que nos ayuda a focalizar, a descubrir este libro. Hemos hablado de esos 9 genotipos. Hemos dicho que, bueno, cuando yo te preguntaba, ¿no? Pues creo que fue con el primero, con infinito, que hay que mejorar. Bueno, depende, me decías. Porque, ¿cómo explicarle a los oyentes, Tony, qué es el mapa del genotipo?
Sí, el mapa del genotipo es la suma de todas tus capacidades. Es decir, cada genotipo, como digo, tiene unas capacidades neuronales diferentes. Entonces, cuando tenemos el mapa del genotipo delante, vemos qué parte en tu cerebro está más desarrollada o no, juntando los 9 genotipos. Y a partir de ahí es cuando hacemos un propósito muy concreto. Además a eso le sumamos la parte de la astrología, que no es la parte del mapa de la carta natal, sino le sumamos matices que nosotros hemos ido haciendo a través de este estudio. Por ejemplo, podemos asegurar que una persona que es rombo con infinito, si tiene escorpio o piscis, seguramente lo suyo tiene que ver con dedicarse a la terapia del trauma sexual. ¿Vale? Entonces, bueno, todo eso son patrones que se van repitiendo. Entonces, el mapa del genotipo te acaba de acercar muy mucho a lo que eso es tu propósito de vida.
Cuando os embarcáis en esta aventura y cuando tú das a conocer toda esta pues teoría, ¿no?, de los genotipos, ¿qué respuesta es la primera que recibes del ámbito más o menos profesional?
Bueno, por un lado, incluso los científicos que trabajan conmigo no lo acababan de ver claro porque no lo comprendían. Claro, después de 10.000 personas ya no les queda otra. pero dijéramos que siempre hay siempre hay una parte más de incredulidad y hay otra parte, por ejemplo, que lo ve fácil porque le cuadra. Yo tengo muchísimos mensajes que voy publicando en Instagram de gente, incluso tengo uno del otro día que me decía si era vidente o algo, una chica de Canadá, y dice, ¿cómo puede ser que tú supieras que yo me quería dedicar a esto, no? Digo, no es que soy vidente ni nada, sino que son patrones y están ahí. En el fondo no es tan complicado, es decir, dentro del mundo animal y del mundo de donde vivimos, del mundo de la conciencia, todos los animales tienen una función muy determinada. Entonces todos saben más o menos cuál es su propósito. Nuestro problema está en que nosotros tenemos la capacidad de pensar, pero utilizamos la capacidad de pensar mal. Es decir, ¿tú te imaginas que somos la especie más evolucionada y que una mosca sepa cuál es su propósito, que un ser humano no sepa cuál es su propósito? Nosotros tenemos una capacidad de generar pensamientos y utilizamos esos pensamientos para generarnos miedo. Entonces ahí es cuando nos perdemos. Por tanto, es obvio como seres humanos tenemos un propósito. Si no, no existiríamos. Uh-huh. Hay que tener claro que existimos porque tenemos un propósito. No existimos para nacer, reproducirnos y morir. Ese no es el propósito. Entonces yo tengo una responsabilidad y una función en este mundo, que si no la ejerzo, se empieza a generar una descompensación a nivel global. Y esto es lo que nos sucede. Porque nosotros no nos dedicamos a vivir de lo que nos hace felices. Nos dedicamos a sobrevivir para llegar a final de mes. Y eso lo cambia todo.
Claro. Has hablado de miedos, ¿eh? A ver, vamos a enfrentar miedos, esa palabra, ese término, a esos 9 geniotipos. ¿La diferencia puede estar en el origen del miedo en cada uno de ellos?
Total. Cuando yo no conozco mis creatividades, tú imagínate que yo tengo una creatividad que sirve para volar y la desconozco, automáticamente estoy generando una frustración porque me empeño en buscar donde no es mi propósito de vida. Entonces, dependiendo de esas capacidades neuronales que tengo y esas capacidades biológicas, también genero una sombra acorde a ello. Por ejemplo, el geniotipo cuadrado, si no sabe que su creatividad neuronal es la creatividad fundamental analítica, si no conoce eso, se piensa que lo que piensa es así y punto. No da opción a que haya unas nuevas ideas. Por ejemplo, ese sería el caso de Putin. Putin es geniotipo cuadrado en sombra, que se piensa que lo que piensa es así y punto. Y él está tranquilo con eso. O sea, él ir matando no le importa, porque se piensa que lo que está haciendo es correcto. Y eso parte de pensar que su idea es la buena y los demás están equivocados. Uh-huh. El geniotipo infinito se tiene que dar cuenta que todo lo que él puede aportar tiene que nacer de la experiencia, no de la lógica. Si utiliza la lógica, una persona que es un filósofo deja de tener sentido porque no aporta nada nuevo. Entonces, normalmente un psicólogo lo que le ocurre es que sabe dar muy buenos consejos a los demás, pero a él se los aplica, con lo cual no está siendo coherente. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Un elipse, pues su sombra es que cuando no lleva a vivir de arte y tiene que conformarse con vivir de cualquier trabajo, está muy frustrado y ahí empiezan las adicciones y el mundo, bueno, pues el mundo está en mi contra, etcétera, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Para descubrir el resto hay que leer este libro, uh-huh. El geniotipo, descubre el genio que hay en ti. Una última cosa, quiero saber de todas esas personas que en este tiempo se han acercado a tu equipo y a ti para conocer cuál era su talento, esa capacidad que habría que desarrollar. No sé si hay un perfil o si cualquiera, de cualquier edad, de cualquier condición formativa, por ejemplo, recurre y necesita saber esto.
Mira, te voy a contestar desde dos puntos de vista. Por suerte estamos empezando a trabajar en colegios para introducir la asignatura del talento en los colegios.
Qué bueno.
Y cuando, de hecho, bueno, ahora mismo estaba trabajando con los psicopedagogos de mi equipo, porque en septiembre empezamos a dar clases ya en tercero y cuarto de ESO, en una asignatura que se llama Talento y Educación Emocional. Bien, cuando vamos a hacer estas charlas a colegios, lo primero que preguntamos a los chavales de 14 y 15 años es si conocen su talento. Nadie nunca levanta la mano. Y tengo vídeos en Instagram que lo demuestran, ¿vale? O sea, nadie levanta la mano. Lo triste es que el otro día hice una presentación del libro en Bilbao donde había unas 20 o 30 personas de los 50, 60 años o 40 años y cuando pregunté si alguien de ahí conocía su talento, tampoco ninguno levantó la mano. Con esto lo que te quiero decir es que, por desgracia, no hay ni una edad ni un patrón que se repita en eso. Hay muchísima, muchísima, muchísima gente que no tiene ni idea de qué ha venido a hacer aquí. Y lo que más me fascina es que encontrarme, como el otro día, una chica que era pues como tú, 90% círculo, y llevaba toda la vida siendo funcionaria en economía. Y le dije, ¿sabes que lo tuyo no es esto? Y dice, no, y tanto que lo sé, lo acabo de dejar porque ahora mismo tengo cáncer. Entonces, hay muchísima gente de todos los perfiles, desde funcionarios. Ayer mismo tuve una abogada cansada de ser abogada, a creativos, a maestros, a juristas. Ayer tuve una chica que era, desde ayer tuve una chica que era mediadora. Bueno, tengo absolutamente de todos los perfiles, o sea que no hay un perfil, no hay un perfil concreto, ni una edad. Y esto me pasa a muchos padres que me dicen que si luego les puedo hacer un mapa de genotipo a sus hijos. Esto me pasa muchísimo.
Claro, oye, mira, esos padres están preocupados realmente por la felicidad, ¿no? De esos hijos.
Y bueno, el chaval que está desmotivado y dicen, a ver qué le puede motivar a este.
Claro, y que sea algo además que él vaya a reconocer que está capacitado para ello. ¿Dónde poder contactar contigo además de leer este libro?
Bueno, en la página web o en mi Instagram, Tony Struck, está ahí, está todo ahí. Entonces, Tony con Y y Struck acabado en CH, que no es un apellido fácil, ahí está todo. Entonces, a través de Instagram o de la página web, y si no, como decías tú, en el libro, cuando hacen el código QR, reciben sí. Una respuesta y ahí está todo el mismo.
Pues en este libro, editado por Diana, Descubre al genio que hay en ti, de Tony Struck, Geniotipo. Tony, ha sido un gusto enorme poder charlar contigo y de verdad que ha sido un placer este libro.
Perfecto, pues muchísimas gracias y gracias por invitarme. Un abrazo.
Un abrazo. No supimos arreglar las cosas que quedaron por decir. Y con este tema nos vamos a ir. Yo creo que es un tema bonito y un tema que nos viene muy bien para cerrar el programa de hoy, porque dice que aunque te sientas perdido, bueno, pues que no pasa nada, que tranquilo, que mañana va a amanecer, siempre amanece, como dice esta canción. Igual que ese amanecer de cada día, nosotros volvemos el miércoles de la semana que viene. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Julio López Peña, que ha estado en el control. No olviden que amanece y sean felices.
Amanece, de la noche más oscura sale el sol, pinta el cielo de color, como un amor que se nos hace gigante. No importa lo que a ti te esté pasando, la tierra seguirá girando y todo cambiará de aquí en adelante. Un amanecer contigo, un amanecer contigo, es muy difícil de olvidar. Ya no tiene sentido hacernos daño, pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar, donde amanece.
Palabras mayores en Radio Libertad con Juan y Loro.